Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Estamos en pleno invierno y aquí se lo contamos. Las enfermedades respiratorias pues se multiplican, las urgencias están colapsadas y todos hemos pasado o estamos pasando algún proceso relacionado, como digo, con alguna enfermedad respiratoria. Pero ojo aquí, a mí me surge una pregunta porque yo tengo a Misira en casa y claro, pienso, ¿Misira podrá también tener algún tipo de enfermedad respiratoria en esta época? Para solventar esta duda y para responderme a la pregunta que me surgía hace unos días, pues hemos invitado a esta mañana de COPE Ciudad Real, en este espacio dedicado al mundo veterinario, de la mano del Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real, a Beatriz Vigil de Quiñones. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días, muy bien.
Oye, Beatriz, que como yo he tenido una enfermedad respiratoria, mi perra o nuestras mascotas también pueden sufrir este tipo de enfermedades, ¿no?
Claro, por supuesto. Al final, muchas de las patologías que afectan al ser humano afectan también a los animales, aunque en ellos a veces tienen unas presentaciones diferentes. Entonces, es verdad que las enfermedades respiratorias suponen uno de los motivos de consulta más frecuentes en la clínica de pequeños animales. Uh-huh. Entonces, bueno, es verdad que en animales existen, al igual que en personas, muchísimas patologías que afectan a ese sistema respiratorio, como por ejemplo, pues podrían ser una rinitis, una bronquitis, las neumonías también les afectan, colapsos traqueales, torsiones pulmonares, y todas estas patologías están producidas por muchísimas causas también, como podrían ser pues infecciones bacterianas, tumores, golpes, traumatismos, hongos o incluso virus, como el virus de la COVID-19, que nos afecta a nosotros y ya se ha demostrado que también puede afectar a nuestras mascotas.
¿El frío también influye como nos influye a nosotros? ¿Ellos también pueden, relacionado con el frío, sufrir determinadas patologías?
Sí, más bien, más que el frío en sí, lo que también les afecta son los cambios de temperatura. Muchas veces lo que ocurre es que dentro de casa tenemos las temperaturas más altas porque tenemos calefacciones y cuando salen a la calle se enfrentan al frío de la calle. Entonces, esos cambios de temperatura son lo que hace que su sistema inmune se encuentre un poco debilitado y que otras enfermedades, por ejemplo, respiratorias, puedan aparecer.
¿Y cómo me fijo yo, Beatriz, en si mi perra puede tener algún tipo de enfermedad respiratoria? ¿Qué sintomatología tiene?
Pues mira, normalmente ellos van mostrando bastantes signos que nos van a ir dando pistas o nos van a ir dando información de que ese sistema respiratorio está afectado. Entonces, el primer signo que vamos a ver o el más común que vamos a encontrar es la tos, igual que en nosotros. La tos la vamos a encontrar en patologías pues que afecten a la laringe, a la tráquea, a los bronquios, pero también va a ser un signo muy característico en la enfermedad cardíaca, que a veces pensamos que afecta al sistema respiratorio y el problema es de corazón. Entonces aquí vemos, muchas veces acuden a mi consulta animales que son pues, a perritos muy pequeñitos, de raza pequeña, Yorkshire, bichón maltés, chihuahua, de edad avanzada, que empiezan a toser. Y sobre todo esa tos aparece por la noche. A veces también puede ir incluso acompañada de intolerancia al ejercicio. El animalito se cansa, le cuesta hacer las actividades que hacía antes. Entonces, esa tos, al igual que las personas, puede ser productiva o húmeda, que llamamos, que es cuando va acompañada de la expulsión de moco. Y aquí hay un punto importante que me gustaría comentar, y es que muchos propietarios me vienen a consulta y confunden esa expectoración con un vómito. Entonces acuden a consulta pensando que su animal tiene un problema digestivo. Cuando ya hacemos la exploración, observamos que no se trata de un vómito como tal, sino de la expulsión de moco. Yo el truco que siempre doy para diferenciar si es un vómito o es una expectoración es mirar el color y la forma de esa secreción. Normalmente la expectoración la vamos a reconocer porque es como una espuma blanca, como una clara de huevo batido, que decimos. Mientras que normalmente el vómito pues va a tener un color bilioso, un color más amarillento, a veces hay resto de comida. Y también vamos a ver que esa expectoración normalmente va precedida de un ataque de tos. Entonces nos va a permitir diferenciarlo. Luego, la tos también podría ser no productiva y seca, que en este caso no lleva expulsión de moco y simplemente vemos un ataque de tos y el animal puede tener una arcada seca pero no llega a expulsar nada. Entonces, bueno, yo esto siempre recomiendo tratar cuando nuestro animal tiene tos, porque si no pueden entrar en un círculo vicioso en el que animal tose. Como tose, se irrita la zona, tose más, por lo que vuelve a irritarse más, y entra en un círculo vicioso en el que la tos cada vez va más. Pues aquí es importante que tratemos.
¿Y cómo lo tratamos?
Pues normalmente, a ver, depende un poquito de la progresión de la tos, cuánto tiempo haya estado, pero normalmente con un tratamiento antiinflamatorio de 2-3 días es suficiente. Luego también hay jarabes para suavizar todo lo que es la zona de las vías respiratorias, y a veces, si creemos que hay alguna infección bacteriana implicada en esa tos, podemos poner un antibiótico. También, hablando un poquito de esta época, también vemos los resfriados comunes, igual que nosotros, y en estos casos muchas veces lo que vemos es un aumento de la secreción nasal. Tienen más moquitos, igual que nosotros. Muchas veces los dueños no saben si preocuparse o no preocuparse. Entonces, bueno, si esa secreción nasal es transparente, no tiene mal olor, es muy acuosa, normalmente se trata de un resfriado que por sí solo se controlará. Ahora bien, si esa secreción nasal empieza a tener pues restos de sangre y coge una tonalidad rojiza, o tiene un olor maloliente y un color así como blanquecino, ahí habría que preocuparnos y acudir al veterinario.
Pues ya saben, lo importante es, cuando tengamos alguna duda, siempre consultar con nuestro veterinario. Beatriz, ha sido un placer, gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Vive la naturaleza en estado puro. Conecta con Ciudad Real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo, que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras. Ciudad Real, destino de las maravillas. Es historia, cultura, patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir. Es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero. Conoce la provincia de Ciudad Real, tan cerca, tan diferente.
Diputación de Ciudad Real.
Tras el gran éxito con El Lago de los Cisnes, vuelve al Teatro Quijano de Ciudad Real el ballet de Kiev con El Corsario, con una increíble puesta en escena y la magia del ballet de Kiev. Miércoles 7 de febrero, El Corsario. Entradas ya a la venta en taquillas del Teatro Quijano, balletdekiev.com y en entradas.liberbank.es. Donación de 1,50 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Y cuando apenas quedan unos minutos para llegar a las 2 de la tarde, les recuerdo que mañana en Madrid se inaugura la Feria Internacional de Turismo Fitur. El viernes será el día de Ciudad Real. Allí estará COPE Ciudad Real, allí estaré yo para contar todas las bondades de nuestra provincia. Pero yo hoy quiero darles un pequeño aperitivo, contándoles que Granátula de Calatrava participa en Fitur por primera vez, donde va a proyectar un ilusionante vídeo con sus estupendos recursos. Félix Herrera, alcalde, ¿cómo estás?
Buenos días, bien.
Alcalde, pues cuéntame, por primera vez en Fitur, ¿qué vais a presentar?
Bueno, pues sí, vamos a presentar el día 26 un vídeo de algo más de un minuto de duración, muy poco tiempo para el potencial turístico que tiene Granátula. Pero bueno, por lo menos nos vamos dando a conocer poquito a poco, aunque ya tenemos, como se suele decir, una clientela bastante amplia en nuestros recursos turísticos. Pero bueno, estaremos allí presentando nuestro vídeo y bueno, ya veremos a ver qué tal sale.
Pues cuéntame, bien. ¿Cuáles son esos recursos turísticos de Granátula?
Bueno, pues nosotros tenemos el único volcán visitable que hay en la península, el volcán de Cerro Gordo, con muchísimas visitas en los años que lleva ya abierto. Tenemos también el yacimiento arqueológico de Oreto y Jujeca, y donde está enclavada la ermita de nuestra patrona. Tenemos también el yacimiento de la Encantada, que aunque es particular, el dominio es particular, pero bueno, ahí se esconde unos misterios por desenclavar. Tenemos también la Casa Museo del General Espartero, la iglesia parroquial, y bueno, pues dentro del casco urbano pues hay muchísimas casas, fachadas, que están muy antiguas también.
Pues el viernes descubriremos ese ven a descubrirte, ven a perderte, ven al corazón de Calatrava. Claro, alcalde, sí. Muchísimas gracias.
A ti, adiós.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.